Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida al profesor Henry Martínez Sarmiento, administrador de empresas, magíster en tecnologías de información de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Martínez ha sido director del departamento, miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y asesor permanente de las diferentes decanaturas en materia de informática y telecomunicaciones. Bienvenido, profesor Martínez. Cuéntenos, ¿cómo llegó usted a la Administración de Empresas y a la Universidad Nacional de Colombia?
Bueno, muy buenos días. Es muy grato estar aquí con ustedes. Realmente yo, pues todo lo que tengo se lo debo a la Universidad Nacional. Yo ya soy parte del inventario. Porque hice mis estudios de pregrado, hice mis estudios de posgrado. He participado en proyectos. Y arranqué también como monitor. Y pues digamos que cómo llegué a Administración de Empresas, yo empecé a estudiar en un colegio técnico, en el INEM, y yo estudiaba mecánica. Entonces, inicialmente yo pensaba era presentarme para estudiar física y matemáticas, después cambié a hacer medicina. Después ya entonces, hablando con mis compañeros, porque yo era muy pequeño cuando estaba en bachillerato, yo tenía 15 años y mis compañeros tenían 27 en esa época. Era gente que tenía una edad bastante avanzada con respecto a la mía. Y uno de ellos me dijo, no, yo voy a estudiar Administración de Empresas porque yo quiero ser el gerente. Yo quiero tener una organización donde yo pueda liderar y mandar en lugar de estar todo engrasado, me dijo. Entonces yo me puse a pensar. Y dije, pues, oiga, ¿sabe que sí? Mejor estudiar en administración. Entonces me presenté a la Nacional. Yo pasé y él no pasó. Y pues ahí entré en la carrera de administración. Y siempre, toda la vida me ha llamado mucho la atención la parte tecnológica. Entonces estudiando, se presentó una monitoría con el profesor Zuluaga, Gerardo Zuluaga. Y yo gané la monitoría. Y afortunadamente en esa monitoría empezó el boom de los computadores portátiles, de los computadores portátiles, no, de los computadores PCs. Entonces yo arranqué y pues como también estaba estudiando inglés en el electrónico de idiomas, que también era entidad pública, yo me comía los manuales y practicaba cuando estaba cuidando la sala, porque había una salita y era un solo computador. Yo me quedaba después de la monitoría y empecé a avanzar y avanzar autodidacta.
O sea que esto de la informática le vino un poco cacharreando, un poco como la
exacto, cacharreando,
gráfica.
Yo arranqué cacharreando y pues realmente me apasionaba. Yo miraba los manuales, entraba al computador, exploraba, intercambiaba conocimientos con otras personas que también más o menos manejaban las cosas. Como yo era el monitor y llegaban monitorías de diferentes cosas, entonces yo aprendía de los estudiantes que iban llegando e intercambiaba información con ellos.
Profesor, ¿y cómo combinó esto, lo que usted aprendió en la carrera de administración, con la informática? ¿Cómo será esta combinación de estas dos áreas del conocimiento?
Bueno, yo, pues digamos que cuando empecé a practicar informática y a aprender, pues yo ya estaba por graduarme como administrador de empresas. Y dentro de mis funciones como monitor, yo tenía que dictar clases. Y tenía que dictar clases a los administrativos. Entonces, cuando yo empecé a dictar clases, pues la gente le gustó como yo dictaba las clases y empezó a pedirme. No, que el profesor, que Henry dicte las clases, porque él las dicta muy bien, porque les entendemos, porque él hace unas clases buenas. Y entonces, yo no sabía que tenía como ese don de ser docente, pero la gente pues fue la que me ratificó eso, y haber estudiado administración me sirvió mucho para combinar las dos cosas, porque en administración uno adquiere competencias de liderazgo, adquiere competencias importantes para socializar cosas. Y como tenía la parte tecnológica, pues ese fue un plus que yo adquirí ahí en la universidad.
Profesor Martínez, y usted que ha sido asesor no solo de la Facultad de Ciencias Económicas, sino del resto de la universidad, la verdad, en este tema de informática y telecomunicaciones, ¿cómo ha visto la evolución de la universidad en el uso de estas tecnologías?
Bueno, yo creo que la Universidad Nacional ha evolucionado bastante, pero le falta mucho. ¿Por qué? Nosotros, como Universidad Nacional, deberíamos ser líderes en ese campo. Obviamente creo que eso, ese liderazgo lo debería generar ingeniería, ¿sí? Sin embargo, si usted puede mirar, la mejor unidad de informática que tiene la universidad en Bogotá es la de nosotros, la de Ciencias Económicas. Y pienso yo que el llamado debería ser para ingeniería, porque ingeniería tiene un recurso humano muy valioso, que son sus estudiantes, también sus profesores, pero no sé por qué no se ha dado ese liderazgo allá. El liderazgo afortunadamente se dio en Ciencias Económicas. Yo tengo la fortuna de haber vivido todo el proceso, porque yo fui el primer monitor que tuvo la unidad informática, y hoy en día soy el director de ella. Llevamos 35 años, digamos que desarrollando esa unidad, pero a mí me da lástima realmente que la universidad no sea la líder en la parte tecnológica en el país. Debería serlo.
Profesor, y esta, digamos que esto que le falta a la universidad todavía para desarrollar, ¿tiene que ver con qué? ¿Con el tema de los equipos, con el tema de la red, con el tema de la organización, de la manera como se enseña la informática o cómo se utiliza? ¿En qué aspectos, digamos, la universidad tendría que mejorar?
Yo creería que de pronto hace falta hacer un proyecto donde la universidad sea consciente del recurso humano que tenemos tan valioso, donde nosotros podríamos tener, por ejemplo, un centro de investigaciones que hiciera desarrollo de hardware y de software, y a su vez tuviera un centro, una consultoría, un centro consultor que apalancara el centro de investigación. Es decir, que si tenemos esos dos centros, uno que venda lo que produzcan los estudiantes a las empresas pymes, grandes y medianas, pues eso le generaría muchos recursos a la universidad y nos podríamos desarrollar bastante. Porque, vuelvo y le digo, el recurso humano que tenemos con los estudiantes es muy valioso. Yo lo compruebo con mis estudiantes en la unidad informática que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas. Los pelados son muy pilos y ellos piden cuerda, y si uno los orienta bien, es mucho lo que dan. Entonces yo sí creería que nos falta de pronto hacer el proyecto, unirnos como profesores, también tener el apoyo de la rectoría para que un proyecto de ese tipo se dé. Cuando yo fui director de Bogotá, de informática, yo propuse esto que le estoy contando, pero pues no tuvo eco. Entonces, desafortunadamente, la cosa no se dio, pero yo creo que no es tarde para hacerla, pero por ejemplo, miremos el ejemplo de la India. La India la apostó a desarrollar software y es una potencia en desarrollo de software. Nosotros como Universidad Nacional podríamos serlo y podríamos generar unos recursos importantes que apalanquen las finanzas de la universidad.
Profesor, usted ha tenido una amplia experiencia con el tema de la educación a distancia también, que tiene que ver con este tema de la informática. ¿Cómo ha visto usted? Acabamos de pasar una pandemia, tuvimos un cambio disruptivo, abrupto, en donde pasamos de un momento a otro a ser de universidad presencial a ser una universidad prácticamente virtual. Todos profesores, estudiantes, administrativos, tuvimos que aprender de manera muy acelerada, ¿no? ¿Cómo era esto, ¿no? De desarrollar las actividades académicas online? ¿Cuál sería su balance de esa experiencia? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo nos fue en este proceso de adaptación y cómo podríamos utilizar esa experiencia que acabamos de tener, conseguir impulsando, ¿no?, esta idea de la educación online?
Bueno, yo creo que toda la comunidad aún no está preparada para dar ese salto. Digamos que nos falta culturalmente meternos en ese aspecto, en ese ambiente. Nos tocó hacerlo atropelladamente porque pues no había otra alternativa. Pero me parece que la experiencia fue un tanto, tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. Por ejemplo, cosas buenas, que muchos profesores tuvieron que empezar a tocar la tecnología, porque a algunos profesores de pronto no les gusta la tecnología, les gusta más dictar las clases presenciales, y pues eso es razonable. Me parece también que uno como profesor tiene que dar un salto a la tecnología, pero tiene que darlo gradualmente, tiene que estar preparado teniendo unos recursos informáticos que los tiene que aprender, que los tiene que saber manejar, que tiene que ir a la par con los estudiantes porque los estudiantes están más adelantados que los profesores. Entonces, es un choque, pero yo creo que eso hizo que diéramos un salto cualitativo. No como quisiéramos, pero por lo menos ya entramos en la dinámica. Y pienso que tenemos que seguir trabajando en esto, porque uno, hoy en día, el rol del profesor cambió. Ya uno realmente no es el profesor de antaño, que se paraba, llenaba el tablero, los estudiantes escribían en sus cuadernos, aprendían de memoria las cosas. No, hoy en día usted se para allá en el tablero y usted dice cualquier cosa y el pelado está mirando en el celular que lo que usted dice es verdad o no es verdad. Y lo está confrontando. Entonces uno se volvió, fue un tutor. Y como se volvió un tutor, pues la dinámica cambió. Y tenemos que ser conscientes de eso. Yo creería que deberíamos empezar a hacer clases combinadas. Podríamos dictar unas clases presenciales y podríamos dictar unas clases remotas y empezar a desarrollar cursos virtuales, ¿sí? Porque es que hay una cosa importante que también yo percibo, es que se confunde la virtualidad con la digitalización. Entonces mucha gente cree que un curso virtual es coger un poco de PDFs, subirlos a la red y que los estudiantes lean los PDFs, pero resulta que no. La parte virtual tiene unos componentes importantes que no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, la parte pedagógica, ¿sí? La gamificación de los contenidos, porque los estudiantes, si uno no les pone unos contenidos que sean, por ejemplo, muy llamativos para ellos, pues no los toman como debe ser. Entonces sí nos toca adquirir más herramientas por parte de la universidad. Nos falta adquirir herramientas que nos permitan hacer buenos desarrollos virtuales, ¿sí? Entonces ya hay muchas herramientas, pero la universidad cuenta con algunas herramientas, pero no con todas las herramientas que nos dejarían potenciar los cursos virtuales o la virtualidad. Yo le cuento una cosa también. Yo dirijo proyectos de virtualización con entidades públicas y los he desarrollado. Pero cuando voy a ofrecer el servicio, porque pues obviamente me toca contratar el equipo, me toca hacer los desarrollos, hacer toda la parafernalia para que eso funcione, cuando yo voy a tomar la parte de la universidad correspondiente al soporte tecnológico, yo me abstengo de tomar el servicio de la universidad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo estoy dictando un curso para 700 personas y el ancho de banda no da, entonces se me cae la plataforma. Y si se me cae la plataforma, pues todo el mundo se queja. Y en la universidad de pronto no hay una responsabilidad para decirle a uno, le garantizo que eso no se va a caer. ¿Por qué? Si ustedes ven, o yo creo que usted lo sabe, por ejemplo, los procesos de matrículas, se cae el servidor. En los procesos de todos los procesos que son masivos, los procesos se vuelven lentos. Y eso no debería pasar. Cuando estamos metiendo notas también pasa lo mismo. Entonces, en eso sí debemos mejorar, porque pues somos Universidad Nacional y deberíamos presentar lo mejor.
Profesor Martínez, y hablando de cómo aprovechar, digamos, esta experiencia en la que vivimos y cómo se han evidenciado necesidades, ¿de qué modo también la tecnología podría ayudarnos a un trabajo de mayor integración y comunicación entre las sedes de la universidad? O sea, la universidad ha hecho algunas experiencias en esto, pero la idea de que efectivamente podamos tener cursos, clases, talleres, etcétera, etcétera, que se puedan dar en las distintas sedes de la universidad, no solo desde Bogotá, sino desde otros puntos, y los estudiantes que son de provincia, que están en las regiones, puedan aprovechar el trabajo que se viene realizando.
Yo pienso que también tenemos un problema desde el punto de vista administrativo, y es que también he notado que nosotros nos comportamos como feudos, ¿sí? Lo que tiene la facultad de Derecho es de Derecho y de nadie más. Lo que tiene la facultad de Ciencias Económicas es de Ciencias Económicas y de nadie más. Eso no debería ser así. Si yo tengo un desarrollo que hice en la facultad de Ciencias Económicas y le sirve a cualquier facultad, lo debería poder usar cualquier facultad. Entonces, por ejemplo, uno ve cosas aberrantes como que quiere usar un auditorio de otra facultad importante, entonces toca alquilarlo. Pues me parece que eso no debería ser así. Porque es que somos una sola universidad y al comportarnos así, pues no avanzamos de la manera como tendríamos que avanzar, porque a veces hacemos reprocesos. Lo que nosotros tenemos ya hecho, entonces lo empieza a trabajar otra facultad. Y si eso ocurre en nuestra sede, pues mucho menos se podría dar con las otras sedes. A mí me parece que en ese sentido sí deberíamos trabajar de una manera más mancomunada. Y debemos romper eso.
Profesor, su experiencia como docente, usted recibió una distinción por docencia meritoria. ¿Cuál diría usted que es el mayor aporte que usted hace como profesor a sus estudiantes y a las nuevas generaciones de estudiantes que vienen? ¿Cuál sería su legado principal?
Bueno, yo he recibido dos veces ese premio, docencia excepcional, y otro lo recibí hace poco. Pero bueno, lo que yo creo que le he podido aportar a los estudiantes es una manera diferente de ver la vida estudiantil, porque el estudiante, cuando trabaja conmigo, sobre todo en la unidad informática, aprende a comportarse como una persona que, como un profesional. Entonces el estudiante sabe que tiene que ser responsable, que tiene que cumplir un horario, que tiene que ser respetuoso, que tiene que no dejarse morir, que tiene que tener inventiva, que tiene que ser recursivo. Es decir, se le impregna de una serie de valores de los cuales él se apropia. Y nuestros estudiantes cuando llevan, por ejemplo, la política de la unidad informática es que el estudiante máximo dure 2 años y por mucho 2 años y medio. Cuando ese estudiante está formado a los 2 años y medio, la empresa pública y privada se lo lleva rapidito. ¿Por qué? Porque estaba bien formado y se destaca mucho en la empresa. Entonces, Yo he visto muchos estudiantes que han salido de la facultad como monitores. Yo creo que he tenido una vivencia por ahí con unos 600, que eso es mucha gente. Y yo diría que esos 600, el 90% está bien ubicado, porque yo me los encuentro. ¿Usted qué está haciendo? No, es que yo soy gerente de no sé qué, yo soy consultor de este y demás, yo estoy partner de Microsoft, yo estoy en Google, yo estoy... Entonces uno dice, no, pues me parece que es una cosa muy importante. Y lo que también creo que le ha aportado a la docencia es que yo trato de ser una persona que le invito al estudiante a que sea lógico, no que sea memorístico. Porque desafortunadamente nuestro sistema educativo es un sistema que nos enseña a memorizar, a hacer loros. Yo le digo a mis muchachos, le digo, no, si usted es loro, todo lo que sabe, a los 6 meses ya sabe el 50%. Y a los 9 meses ya sabe por ahí el 40%. Y después ya usted se queda por ahí con el 25%, con el 30%. Y le toca volver a repasar lo que aprendió. Si usted es lógico, si usted piensa lógicamente, a usted no se le olvidan las cosas, usted las construye. Y yo siempre los invito a eso. Y les digo, en mis clases les digo, mire, ustedes deben tener unas competencias importantes que tienen que generar. ¿Cuáles son? Usted debe hablar un segundo idioma. Usted debe saber tecnología. Usted debe saber hablar, debe saber exponer, debe saber escribir, debe saber argumentar. Y son competencias blandas que el estudiante nuestro no los tiene, porque el estudiante nuestro también es muy tímido, no se empodera. Y nosotros, como profesores, tampoco lo impulsamos a que se empodere. Yo le cuento una anécdota. Un día yo trabajaba en un proyecto y trabajaba con un profesor de la Universidad Javeriana. Y el profesor me dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un estudiante que es muy malo. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, él enseñaba ingeniería de sistemas. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no trabaja ni nada. Entonces un día lo cogí, me contó, y le dije, venga, que necesito decirle a usted una cosa. Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo, no, es que yo no sé usted cómo va a ser cuando usted se gradúe como profesional, siendo tan malo y tan locho, le dijo el profesor. Entonces dijo, el pelado le dijo, no, profe, yo la tengo clara. Le dijo, ¿cómo así? Le dijo, sí, mire, yo, ¿qué hago? Pues yo me voy a graduar aquí. Yo voy y consigo los contratos. Y después de que consiga los contratos, voy a la Nacional, me busco unos 3 chinos buenos, les pago 1 millón de pesos y yo me gano la plata buena. Eso le dijo el pelado. Entonces parta de ahí.
Claro que sí, profesor Martínez. Esta necesidad también de la universidad de formar líderes, ¿no? De personas que asuman esa guía también, no solo el trabajo duro y bien hecho, sino también la dirección, no solo de una empresa, de una oficina, de un proyecto nacional. Creo que estamos llamados a hacer también esos trabajos. Pues ha sido muy interesante hablar con usted. Muchas gracias por compartir su experiencia, por hablarnos de su trayectoria profesional. Le agradecemos haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL nos acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla Diana Marcela Rojas, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Gracias por su amable sintonía.
Bueno, muchas gracias. Estamos pendientes de otra charla que podamos socializar más.
Memoria Viva en las emisoras de Radio UNAM.